La polémica de Caracol Radio.
A esta hora, 8 de la noche, un minuto. Bienvenidos, buenas noches. Esta es la polémica de Caracol Radio y de Diario AS Colombia. Los deportes siempre aquí después de las 8 de la noche. Hoy con fútbol en vivo. A esta hora están jugando Junior de Barranquilla y Barranquilla FC. Esto es por Copa Camilo Pinto. ¿Y quién está ganando?
2-0. Steven, está ganando el Junior de Barranquilla. 31 minutos ya de la primera etapa. Este es el último partido pendiente por la Copa. El Junior, entonces, con anotaciones de Luis Muriel, a los 2 minutos está ganando, en este caso, 2-0. El otro gol, ya le digo quién fue el anotador.
Muchas gracias, señor. ¿En dónde se está jugando? En Brasil. Se está jugando el partido de Vasco da Gama y Deportivo Independiente Medellín. Luisa, ¿cómo le fue al Poderoso?
Bueno, el Poderoso hoy tuvo una nominada. Yo creo que era expectativa de lo que iba a ser el partido de hoy. Amaranto Perea.
Corrijo, en Medellín. Gracias.
Sí. En el Atanasio Girardot, a puerta cerrada, no había público. Recordemos los desmanes que hubo en el partido pasado por Copa Libertadores con Flamengo, donde Medellín tuvo una suspensión de 6 fechas sin público. Ese partido causaba mucha expectativa porque debutaba Amaranto Perea justamente con partido internacional. Utilizó una nómina un poco mixta a lo que venía utilizando el semestre pasado. Dejó cosas interesantes, dudas.
El resultado, igual, mejoró o empeoró en el juego puntualmente.
Yo creo que no jugó pésimo, pero hay mucho para mejorar todavía. Uh-huh. El juego un poco diferente. Hay que decir también que el resultado no es malo para hacer con Vasco da Gama, equipo brasileiro, aunque no viene nada bien este equipo también. Pero bueno, debuta Amaranto Perea con un empate.
Bueno, el resultado es complejo porque a falta de 10 minutos, sí, estaba ganando 2-1.
Sí, es que yo creo que eso es lo que da más rabia. El cómo se termina empatando el partido, que se le escapa nuevamente de las manos el resultado a Medellín.
Bueno, ni modos. ¿Mauricio lo vio?
Sí, claro, lo transmitimos también para Caracol Medellín el partido. A mí particularmente no me gustó el Medellín y estaba consiguiendo lo más importante, el resultado. Porque pues a esta instancia, debut de Amaranto Perea, apenas está empezando a consolidar su equipo, pues digamos que él no estuvo en toda la pretemporada y eso pues es un aspecto a tener en cuenta.
Yo a 10 días.
Totalmente. Pero a mí particularmente no me gustó el Medellín en su juego, pero algunas cosas. Por ejemplo, de los debutantes, me gustó Agustín Martigani, para que vea, llevaba casi 1 año y medio sin jugar. No es centrodelantero.
Es un
mediocampista. Pero me gustó Martigani, bien John Montaño, entró muy bien el otro atacante, el 9. Jason Medina entró bien. Es decir, creo que va a tener Amaranto Perea de dónde echar mano para consolidar su equipo, pero hoy particularmente como equipo se notó que viene duro de la pretemporada.
Lo mismo de siempre en cuanto al resultado, querido Campo Elías, en Cartagena.
Y es algo que viene siendo reiterativo. Buenas noches para todos. Allí el tema es que tal vez de todos los equipos el que menos tiempo tiene en la pretemporada con su entrenador es el Medellín, pero ha sido una pretemporada larga, porque creo que hace rato no había una pretemporada tan larga, si no me equivoco, de los equipos colombianos. Creo que en Junior se ve, en el partido que Junior está jugando contra el Barranquilla, más allá de la diferencia de categorías, se ve un equipo rápido, un equipo que se le nota el trabajo y es que han tenido una pretemporada acorde para hacerlo.
Bueno, ¿cuándo se juega la final? ¿La vuelta, mejor dicho?
Ya le doy la fecha.
El otro miércoles, el partido de miércoles.
¿Y qué fecha cae?
Es 29, el miércoles 29, sí, porque el martes es 28.
Bueno, muy bien, señores. Es lo que pasó hoy con el Junior de Barranquilla. Está pasando a esta hora, que está ganando 2-0.
Muriel y Daniel Rivera son los anotadores.
Bueno, señor. Y vamos a la actualidad. Hoy los equipos grandes del FPC han enviado un comunicado exigiendo cambios en la distribución de los ingresos de televisión. América, Nacional, Millonarios, Santa Fe, Junior, Medellín, Once Caldas y Cali han propuesto crear una mesa técnica donde se analice de qué manera factores como el número de hinchas, el rating, el rendimiento deportivo, entre otros, se han tenido en cuenta para distribuir los ingresos que genera la televisión. Ellos dicen que la no práctica de esta mirada más técnica ha impedido que el fútbol colombiano haya podido crecer a gran escala y se haya quedado estancado en el rendimiento de inversión. También dicen que hasta que eso no se produzca, no cederán derechos de imagen, por lo que estamos ante una situación pues, de enorme sensibilidad. Y al final, también uno puede decir de enorme justicia si llegan a ganar los equipos grandes que están firmando este comunicado. Es por eso, querido Campo Elías, que el fútbol, como dicen ellos, colombiano, ¿se ha quedado en materia de clubes?
No, no, no creo que sea por una sola cosa, no creo que
no,
sea
pero
por una sola
que
cuestión.
Contribuya a eso.
No es por una sola cuestión, esta es una de esas cuestiones. Porque también muchos de estos equipos son vendedores y han vendido bastante. ¿Y dónde se va esa inversión? ¿Dónde la llevan? Lo que pasa es que la televisión, es cierto, es un músculo importante a nivel mundial de el fútbol de cada país, pero también hay que hacer una gestión. Hay algunos que tienen temas con las alcaldías, con las gobernaciones y demás. Lo que yo sí creo es que, a ver, son víctimas de su propio invento porque todo es por votación y por democracia en la Dimayor. Y obviamente los equipos chicos no van a querer ver disminuidos sus ingresos en beneficio del equipo grande. Ahora bien, si los equipos grandes son los animadores, son los que más rating tienen y son los que llevan el peso de la representación internacional y de las fuertes nóminas, yo sí creo que es justo que reciban más.
A ver, pero a mí sí me parece que el fútbol colombiano necesita una distribución y que la plata... Es que la FIFA lo está mostrando. Esto es de plata.
Total.
Esto es de billete. Si usted tiene más plata, contrata mejores jugadores. Es así de sencillo. No, que los
procesos... Pero el tema es que hay más plata para unos y menos plata para otros.
Pero es que hay unos que están muy cómodos.
¿Pero para qué necesita usted más plata para Tigres? O sea,
está bien. No, está bien y estoy de acuerdo con usted.
O sea, no es personal con Tigres, ¿no? Por si acaso.
No, pero si usted es el presidente del Campo Elías Fútbol Club, usted no va a querer votar para recibir menos
dinero.
Claro,
pero ahí es donde yo digo que no es que sean. Ahí es donde yo digo que no es que sean víctimas de su propio invento, porque está claro que la mayoría de los equipos en Colombia son de los que denominamos chicos, entonces obviamente ellos siempre van a ganar en votaciones. No creo que Nacional, América, Millonarios, los que firmaron esa carta precisamente que estamos hablando, hayan votado desde un inicio para que sea así. Desde un inicio ellos han estado inconformes, pero acá el problema es que la mayoría son los que votan en contra de eso. Entonces no es que sean víctimas de su propio invento. No,
cuando decía que son víctimas de su propio invento es porque así es, así son los estatutos de la DIMAYOR.
Y ellos lo votaron.
Sí, pero ellos no votaron a favor de eso.
Pero un momento, la diferencia aquí es importante. La diferencia es que este pataleo, que lo pueden ver algunos como un pataleo, no es ningún pataleo. Es un tema que tiene una justificación económica muy importante. Pero la diferencia aquí...
Están presionando.
La diferencia aquí es que el contrato termina dentro de muy poco. Y tienen el sartén por el mango porque efectivamente, como ellos dicen, no ceden más los derechos, Camilo. Ante esa situación, si están en la obligación de sentarse con ellos, todas las autoridades del fútbol colombiano, a renegociar.
Sin duda alguna. Y es un riesgo grandísimo porque es que si usted, en este caso, como dueño de la empresa X, Steven TV, que va a adquirir los derechos deportivos, y usted ve que el tema por ahí no está organizado, usted entrega su dinero. Pero no sé qué pueda pasar mañana si ese G8 diga, venga, no estamos de acuerdo, no firmamos, no sé si de pronto pase un extremo y diga no actuamos.
Oye, del canal.
Exactamente, usted ya como canal inversionista, usted ya tiene un riesgo.
No.
Puede que tenga un riesgo y usted de pronto ya no va a aflojar.
Tu oferta, porque es que si ellos no ceden sus derechos para que se puedan transmitir sus partidos.
A usted no le va a comprar derecho a los chicos.
Por eso, ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio del canal? Recordemos que esto es un negocio al fin y al cabo. Entonces, yo lo que creo es que es un método de presión muy fuerte, tal vez como nunca se había dado. Es un método de presión fuerte. O sea, somos los grandes, queremos más dinero y somos tan importantes que si no nos los dan, entonces no van a transmitir nuestros partidos. Eso es lo que es presión.
Sí.
No, nada más partamos de la base del momento en el que lo hacen. Es que queda 6 meses para el cambio para que lleguen los oferentes o para que se haga la negociación para la repartición del nuevo ecosistema de la transmisión de televisión. Y si lo hacen ahora es porque saben que tienen todas las de ganar. Además porque tienen el derecho de hacerlo. Ahora, está la otra parte. Hay un derecho adquirido por parte de los otros clubes, muchos que son chicos. Y yo les aseguro una cosa. No voy a decir que la gran mayoría, pero muchos equipos de los 36 que están afiliados a la DIMAYOR tienen ya comprometidos por los siguientes años el dinero que les entra por derechos de televisión. Entonces ahí va a haber una puja. Este es un tema que no se va a resolver ni en la asamblea de la otra semana. Esto es un tema largo de negociación.
Varios equipos he tenido la oportunidad de conversar con un par de presidentes de equipos chicos. Y ellos coincidieron dos en la versión, de los cuatro con los que hablé. La versión es, hay un mínimo vital. De ahí para abajo no negociamos un peso. Pero hay un mínimo vital. Ese mínimo vital nos sirve para mantenernos vivos, poder seguir operando y tal.
Eso hace parte de la negociación, de lo que ellos van a poner sobre la mesa.
Por supuesto que sí.
Eso hace parte de su conveniencia.
Hay un mínimo vital. Y lo curioso, que dice Campo, que los chicos no se van a prestar para votar por una idea de estas de redistribución, es que hace 2 años, lo conté al mediodía, con el presidente Soto de Jaguares, me encontré en una fila de un avión, iba para la Copa América, y me dice, yo mandé una idea para discutir en comité, y es que aquellos que queden primeros en reclasificación, entre los 8, campeón por supuesto, subcampeón y demás, los de la Copa Colombia también, que queden ahí como protagonistas, se lleven más plata. O sea, es una distribución por objetivos, rendimiento. A mí esa también me parece muy buena. Y él no dirige un grande. Jaguares es un equipo chico.
Y eso obliga a los equipos a competir y de alguna manera eso va a aumentar el nivel de nuestra liga.
Totalmente. Y yo creo que eso es a lo que se apunta. O sea, al final yo creo que es ser equitativos, porque es que hay unos equipos acá en nuestro fútbol colombiano que están muy cómodos, tanto en la A como en la B, sobre todo algunos de la B, que reciben como si estuvieran en la A, no se ven obligados a contratar, a tener grandes contrataciones, a invertir grandes cantidades y siguen cómodos. Entonces yo creo que eso termina afectando la competitividad, el tema de la exigencia, lo que estamos tanto decimos del fútbol formativo también del fútbol colombiano. Entonces yo creo que es por el bien del fútbol.
Lo que pasa es que, Steven, esto era una bomba de tiempo y esto se veía venir. Siempre se estaba hablando de la situación de los clubes, de la comodidad y la zona de confort que han tenido muchos dirigentes de la B que no tienen el descenso y que tienen los mismos derechos de un equipo de la A. Ahora, yo creo que sí, ya llegó el momento para replantear, para redistribuir, pero tiene que hacerse de una forma sana. No sé qué pueda pasar. Yo decía, hombre, ¿por qué no lo hicieron en enero, febrero? Estaban esperando muy seguramente el tema de la negociación. Pero sí creo que es el momento ya de que por lo menos al campeón del fútbol colombiano no se conforme con que le vamos a dar...
No, pero no solamente el campeón.
No, pero es que, Steven, le damos 500 millones de pesos y como ya tiene el cupo de la Copa Libertadores, hombre, los méritos deportivos tienen que ser premiados y con ese dinero de la televisión yo creo que perfectamente lo pueden hacer.
Pero
insisto, lo clasificaba campeón, a los 8.
No. Sí,
lo clasificaba a los 8.
Si no, eso
el campeón
no
merece, el campeón merece una recompensa que puede ser adicional a lo que reciba por clasificar a los 8. Pero yo sí creo que el gran incentivo puede ser clasificar a los 8 pensando en una distribución en el próximo semestre o en el próximo año, no sé si se hace a torneo largo, tanto que han hablado aquí del torneo largo. Bueno, hagamos 2 campeonatos y un torneo largo, reclasificación.
No, pero torneo largo
y
no
con
va a pasar.
Base en la reclasificación. No, espera.
Torneo largo no
escucha,
va a pasar.
Escucha. 2 torneos cortos como está ahora y un torneo largo como está ahora, que es la reclasificación. Y con base en ese torneo, que es la reclasificación, redistribuye entre los 8 primeros.
Mire, esa es una...
No,
esa,
es que hay mil maneras. Una... Hay copa, hay reclasificación, hay liga.
Pero, Steven, busque el modelo que quiera, pero que sea una repartición democrática. ¿En qué sentido? En que todos tengan las posibilidades de ganar.
Hoy. No, los mejores.
Democrático pero, está espera, hoy y no explico. Sirve.
Una repartición democrática es donde todos tengan la posibilidad de ganar. No es que todos ganen, sino la posibilidad de ganar. Y uno asume que terminarán siendo los grandes los que comúnmente siempre terminen ganándose pues sus
yo creería que los equipos réditos. Que estamos diciendo, los llamados chicos, no van a querer perder, pero que sí sepan que no van a ganar más.
Pero también hay que acabar la alcahuetería. Hay unos equipos clase A en la B.
Total.
Se amañaron, también. Les dan la misma Tranquilos. Plata que Nacional, América Millonarios.
Tengo...
Y nadie dice nada.
¿Cómo se
dice? Y el negocio no es reforzarse Unión. Para ascender porque saben que las nóminas se van a incrementar.
Lo del Quindío, por ejemplo, es una vergüenza. Sí.
Acá tengo cómo se dividen los derechos
pero
en
permítame,
Brasil.
Luisa, vamos a escuchar a Óscar Álvarez, máximo accionista realmente del Bucaramanga, que habló sobre la propuesta. Él no está firmando el comunicado de los equipos grandes del FPC, pero habló sobre la propuesta.
Bueno, eso es un tema que lleva un tiempo rondando, es un tema de los derechos de televisión directamente que se reparten usualmente los equipos profesionales. Mi postura es que todo lo que beneficie al fútbol colombiano para crecer bienvenido. Obviamente no tengo conocimiento de cuál es la postura o cuáles son las exigencias de ellos, pero nosotros que creemos y queremos que el fútbol crezca, y si son condiciones para que el fútbol crezca, para que haya una mayor competitividad, que se pueda reconocer directamente por los derechos, por las posiciones, por el rendimiento deportivo, estamos completamente de acuerdo, porque no podemos dar cabida al inconformismo, no podemos dar cabida al conformismo de algunos equipos que solamente con recibir un dinero no tengan las intenciones de ascender, sino que pues todo debe ser por mérito, por resultado, y nosotros como hacemos el esfuerzo directamente de reforzar y de estar y de querer que el equipo le vaya bien, pues cuando nos vaya bien, inmediatamente pues queremos que eso se vea retribuido desde lo económico.
Bueno, creo que está plenamente de acuerdo el presidente del Bucaramanga con esta opción. Porque dice, y no vale la pena seguir alcahueteando a aquellos conformistas.
Pero lo que no entiendo es por qué no firmaron la carta.
Ojo que él habla de posiciones y rendimientos deportivos, por resultados. Él no habla por historia, que creo que ahí es donde está la gran discrepancia entre un equipo como el Bucaramanga, que intenta invertir, se intenta reforzar, salió campeón hace poco, y otro equipo de los grandes. Él es muy claro, por rendimientos y por resultados. Por posiciones, lo que noto es que hay equipos que no quieren que por el simple hecho de ser grande, usted reciba más que yo, que por el simple hecho del rating, que no es tan simple, porque soy ganado en la historia, pero por el hecho del rating, usted gane más que yo, no. Vámonos a la tabla de posiciones. Si usted está más arriba que yo, se llame Nacional o se llame Jaguares, usted recibirá más.
Claro. Es una situación que nos va a poner a leer bastante. La cantidad de opciones que se pueden presentar. La de Brasil, que usted la tenía ahí en la mano, ¿cuál es?
50% parte fija, es decir, reparto equitativo entre todos los clubes participantes. Esperen. Se divide en partes exactamente iguales entre todos los miembros de la categoría. 30% según la posición final en la tabla de posiciones del torneo pasado. Y el 20% basado en medición de rating de televisión, o sea, y presencia digital.
Usted recibe digital. 30% más por rendimiento y 20% más por rating de televisión.
Exacto.
Y hay un ítem. Es que son muchos ítems.
Esa es la brasilera.
El equipo, los tres equipos que más rating generaron van a tener un, si quieren, un 30. Es un que 15% son más.
Claro, pero mire, aquí los ocho, hay que ser claro, los ocho equipos no son los que te ponen el mayor rating.
No.
De esos ocho equipos
realmente
habrá
son
tres.
Realmente los tres, cuatro más grandes son los que sabemos.
Hay un ítem que me llamó mucho la atención.
Bueno, digamos lo que es Millonarios, Nacional
y América.
América y Meta Junior.
De pronto Junior.
Meta Junior, que Junior lleva bastante sintonía. Hay
un ítem que a mí me llamó mucho la atención y que se implementa en España, en Italia y también en Bélgica.
¿Me cuenta después de la pausa?
Sí, señor.
Ya volvemos. A las 8:20 minutos, una buena jugada. No sé si es buena jugada lo que está haciendo Juan Fernando Quintero, Camilo.
Y unas declaraciones muy fuertes las hizo hoy a los colegas de ESPN. Le saco las frases más importantes. Seguramente no soy una prioridad para él, cuando le hablaron del técnico. Con el Chacho no tuve la mejor continuidad, en la final jugué 5 minutos. Todo está claro, acá no hay misterio, son sus conceptos futbolísticos y su forma de jugar. Como persona lo respeto, pero futbolísticamente pensamos diferente. Nunca le falté al respeto a nadie. Y finalmente dijo que había hablado con el presidente y que tenía permiso hasta el 30 de julio por asuntos personales para tomarse unos días, y lo están esperando mañana para entrenar.
Sí, pero no va a llegar. No, él pide una licencia.
30 de julio. Dijo que habló con el presidente.
No, pero se echó ya la lápida encima también.
Que tenía claro,
no,
sí, pero porque el técnico fue el que lo pidió para mañana.
No, y después de que dijo que con el Chacho tenían discrepancias, que los conceptos futbolísticos eran diferentes a los que él pensaba, yo creo
que... El tema aquí es que, más allá de las declaraciones, que puede tener razón, porque claramente Juanfer era titular.
Pero maluquito que las haga públicas.
Claro, entonces vuelvo y digo, él tiene razón, o sea, en esencia tiene razón, y no hay química con el entrenador, y llegó Coudet y lo sentó. Con Coudet creo que jugó solamente dos partidos de titular, ambos en Copa Sudamericana, y creo que un partido por ahí de liga en el remate. El tema es que aquí esta conducta sigue siendo cíclica en Juanfer Quintero. Yo soy hincha del fútbol de Juanfer Quintero, pero Juanfer Quintero se va mal de la mayoría de los equipos en los que está. Entonces es una actitud y un comportamiento que ya es cíclico Y eso no habla bien tampoco de Juanfer Quintero. Creo que le faltó tacto en este caso, ¿no?
Pero yo creo que es que este problema, si bien seguramente lo han conversado entre ellos, viene de antes. Recordemos que hubo un momento donde Juanfer no era tenido en cuenta por el técnico, y el técnico salió a decir que era que él tenía algunas molestias físicas. Tanto que en la final pensamos que no iba a jugar, que se cambió y que no iba a jugar.
En el calentamiento.
Que porque era que tenía algunas molestias físicas, y tengo entendido que no eran ninguna molestias físicas. O sea, que él estaba bien.
Él públicamente.
Él salió bien. Entonces, esto tampoco le gustó a Juanfer, porque son declaraciones que no son verdad, que no dejan bien parado a Juanfer. Entonces yo creo que no es primer vez que tienen unas diferencias y que lo hacen público.
El tema es que el Chacho, yo, hasta donde tengo entendido, no ha tenido problemas con jugadores. Juan Fernando, sí, el historial de Juan Fernando,
claro,
es inmenso.
Pero,
en América, en Junior de Barranquilla, pero si uno en Racing. A mí me parece que es un jugador problema.
Y
es problemático, es complicado,
claro.
Es divo.
Juan claro, Fernando pero Quintero. Uno viendo un poco, y tal vez es así, pero uno viendo un poco el panorama, yo creo que Chacho tampoco ha actuado tan bien en ese sentido. O sea, salir a decir que el jugador está lesionado y no está lesionado, salir a decir, de pronto ya se ha conversado el tema de que él iba a tomar ese viaje, y salir a decir que lo necesito para mañana sabiendo que no va a contar con él.
Pero ahí
y
es donde la falta
público
de comunicación, ahí es donde uno como jugador llama al presidente, venga presidente. Está diciendo que usted, claro, que me necesita mañana. Usted no le dijo que yo había hablado con usted para un permiso.
No, jefe, usted está casada y la va a perder Juanfer con el técnico.
En vez de salir en un canal de televisión a tirarlo
claro,
al agua.
Las formas son claras. Pero yo creo que ese problema viene antes.
Cuando eso no se hace es porque uno quiere ventilar que existe un problema públicamente. Yo lo que creo es que a los técnicos le pasa lo mismo que a los periodistas con Juanfer Quintero. Tú sabes que físicamente no está para ser titular.
No.
Tú sabes que físicamente no le da para estar en un ritmo competitivo durante más de 90 minutos. Lo dices, ellos lo ven todos los días, el periodista lo comenta, pero Juanfer Quintero tiene la capacidad de entrar y en tres jugadas dejarte en ridículo. Entonces, ese conflicto entre tiene la calidad para dejarte en ridículo en tres jugadas y yo lo entreno todos los días y sé que no está para jugar los 90 minutos, genera un conflicto inevitablemente, porque él debe sentir que con lo que hace en esas tres jugadas tiene para estar todo el partido. Y creo que eso le pasa a los periodistas y le pasa a los entrenadores con él. Y está claro que desde hace mucho tiempo el equipo que lleva a Juanfer Quintero sabe que él no va a estar para los 90 minutos. El bendito problema es que después en tres jugadas te pinta la cara y el público también lo pide.
Ahora, en América jugó muchos minutos. De hecho, jugaba casi 90 en cada partido, Juanfer con América. Pero no era la gran cosa. O sea, te digo, el paso de Juanfer por América, de lo más blandito que le he visto en mucho tiempo.
Y no solo en América. Dígame, ¿hace cuánto Juan Fernando Quintero no tiene?
No, en Racing, en la Suramericana jugó
de pronto,
muy bien.
No, listo, esa se la compro. Pero de resto, terminando
en River,
minutos.
Esta etapa de River es muy mala.
Entra en el segundo tiempo. Su paso por el fútbol colombiano no fue el mejor. Yo sí creo que lo de Juanfer es para replantearlo también.
Pero mire, hace menos de 20 días estábamos diciendo que debía ser titular en la selección.
No,
pero
que
es porque en la selección jugó bien.
En la selección sí. Versus lo que estaba haciendo James.
Es que ese es el conflicto que hay con él. Si ven, mire, estamos hablando de que es un jugador que hace años no. O sea, que su paso por equipos para encontrar un alto rendimiento es complicado. Y hace 20 días, en un campeonato del mundo, estábamos diciendo, no, pero tiene que arrancar de titular.
Sí, pero es que un campeonato del mundo es un torneo al final cortico, es cortito.
No importa.
Lo que pasa es que aquí queda claro.
No te lo ha demostrado todo el tiempo.
Con eso del mundial,
de
queda claro que aquí hay que desmarcar dos cosas. El rendimiento deportivo, así sea en corto tiempo, pero la calidad de su aporte futbolístico al club o a la selección. Y otra cosa es el comportamiento y su relación, digamos, con su entorno en el equipo. El tema realmente es que uno dice, pues, Juanfer Quintero ya no es un niño. Juanfer Quintero ya está en la recta final de su carrera deportiva.
No es un niño, pero actúa como un adolescente.
Claro, entonces
no tiene una estabilidad en
un
equipo.
Uno dice, en ese orden de ideas, uno no entiende realmente, pues, en dónde va a parar Juanfer Quintero. Y aquí hay un tema, y es el costo-beneficio. ¿Qué equipo va a querer llevar a Juanfer Quintero? Cuando mira que los antecedentes sale mal, ¿cierto? Entonces uno dice, lo traigo porque me aporta en lo futbolístico, pero es que me sale muy costoso porque Juanfer no es un jugador barato, es un jugador costoso. Y pues no sé si me vaya a devolver eso y me va a retribuir eso económicamente, más el entorno que se puede volver pesado con Juanfer Quintero.
Yo le digo una cosa, yo de Alfredo Arias la pensaría dos veces.
En Colombia no
porque
solamente
he salido dos veces campeón del fútbol colombiano, dominando el fútbol colombiano, sin un jugador tipo Juanfer Quintero. Entonces yo creo que no lo necesita para ser campeón del fútbol colombiano y tampoco creo que con Juanfer Quintero pues vaya a ganar la Libertadores ni la Suramericana.
No, yo creo que el otro tema aparte de lo futbolístico es que sí mueve taquilla en Colombia y sí, los equipos también les interesa esa parte.
Pero venga, cuando él viene, cuando él ha llegado a Colombia, al Medellín, a América, a Junior, ¿hay alguien que se haya opuesto a la llegada de él?
No,
nunca. No, y cuando llegó el fútbol colombiano, todo el mundo lo aplaudió.
Todo el mundo lo aplaude. No, pues o sea, cuando él llegó a América,
rompieron abonos en Junior.
Fue aplaudido. Llegó a Medellín, fue aplaudido. Es un jugador que siempre ilusiona, vuelvo y repito, porque es un jugador que tiene una gran calidad. Al hincha no le importa si a alguien le parece que es maduro o es inmaduro, si está viejo o si es joven. No, el tipo tiene el gran don de tener el fútbol que le gusta a la gente. O a la gente le gusta ese fútbol de él.
Si usted fuera presidente
del Junior, Camilo, de la selección Colombia.
Si usted fuera presidente del Junior, ¿lo contrata?
No, yo creo que con el Junior ya hay un desgaste. Después de lo que sucedió, no le fue bien, quedó eliminado de Copa Sudamericana. Lo mismo con América. Yo me lo traigo para un equipo como Millonario o Nacional.
Como el Tolima.
Ah, no, si tuviera el billete me lo llevo. Si tuviera el billete... No,
siempre un jugador que ilusiona.
Claro.
Siempre te ilusiona.
El Nietzsche Sánchez es como reemplazo del Tatay.
Es el mismo caso de.
Siempre te ilusiona.
Es el mismo caso de James Rodríguez, que uno dice, a James Rodríguez lo traigo. Yo lo traigo a ojo cerrado. Para mí, Juanfer, en una pierna y sin tener que jugar todo un partido completo, así sea medio tiempo, para el nivel del fútbol colombiano, marca diferencia. Yo lo que. El reparo mío es lo otro, ¿no? El tema comportamental.
Ahí tienen la, es que una cosa va,
pero,
una cosa
pero
va
futbolísticamente
de la mano con la
otra. Yo
usted mismo hay, de, acaba hay detallitos
de dar,
pero
usted
venga
usted mismo acaba de
campo,
dar la explicación por la cual él es como es.
Hay detallitos
porque
muy
es
malucos.
Porque él sabe lo que usted está
hay
diciendo.
Hay detallitos muy malucos. Mire, América se clasifica a la siguiente ronda de la Copa Suramericana con no un gol suyo, pero pues un remate suyo que termina en un rebote que luego es gol de América de cabeza. Entonces él sale y cobra, dice que América no había clasificado a la Suramericana desde hace 1000 años, vale. Pero en esa misma declaración dice, y la verdad no sé qué va a pasar conmigo,
claro,
ya miraremos
claro,
qué. Y empieza a minar la confianza
entonces,
en el equipo y empieza
eso
a hacer pataletas
es que
muy
que
malucas
eso
que terminan
lo
perjudicando
que
los equipos también.
Es que yo creo
eso
que
eso es lo que
yo creo que la falta
y problemas.
Gol, magia y declaración. Sí. Es que tú adquieres el combo completo. Tú no, con Quintero tú no adquieres un pase y un gol de 30 metros sin una declaración pesada. Después de un partido. Eso es lo que
es tan crack que siente que tiene el patente para hacer y deshacer en sus declaraciones.
Lo que yo digo es que
muchas veces es el cómo lo dice, porque es que puede que tenga la razón, porque es que también en América se dice que le incumplieron la palabra. Yo creo que él a veces ha tenido la razón para estar molesto, que las formas o las cosas que suceden y que uno muchas veces no está enterado, él podrá tener la razón, pero es el cómo lo dice, cuándo lo dice y en qué tonito lo dice, que es lo que termina dañando y es lo que termina empañando las cosas. Porque yo creo que en muchas ocasiones lo que ha dicho, conociendo un poco el contexto, siento que puede tener la razón, pero es el cómo lo dice.
Yo incluso creo que es un jugador que tiene mercado. Yo creo que si él se atreve a salir con una declaración de estas, así como lo hizo con Junior, así como lo hizo con América,
seguramente
así como
es porque tiene un colchón
River,
donde caer.
Es porque él tiene ya opciones para ir y jugar. Porque es lo que adquiere. Adquiere gol, magia, pase y esa declaración. Es lo mismo que con James. Adquiere un jugador que no te va a estar jugando todos los partidos. Y sin embargo, siempre hay un equipo que sale.
Ahora, terminando concluyendo
que... Después no se arrepientan.
Terminando concluyendo que pues es una decisión de él, ¿no? Es decir, cada quien es dueño de sus acciones y de sus comportamientos. ¿Por qué no, digamos que lo lleva al tema Selección Colombia? Y uno dice, no, pero no podemos darnos el lujo de perder un jugador como Juanfer Quintero. Pero la pregunta es, ¿Juanfer Quintero va a seguir en Selección Colombia? Porque yo tengo entendido que después del campeonato del mundo, Juanfer Quintero a su interna le dijo, hey, yo no voy a seguir más en Selección Colombia. Entonces, no sé si nos vayamos a perder de un jugador o ya Juanfer no esté pensando en Selección Colombia y termina uno bajo la perspectiva del individualismo diciendo, pues que haga Juanfer Quintero lo que quiera.
Vamos Hace a la como pausa. 6 años que yo estoy escuchando que sale de la selección y acabamos de salir de un mundial donde se peleaba.
No, pero Quintero
Hace
además,
seis años
Quintero mismo, eso. Campo, dijo, los que llegan, ojalá tengan la oportunidad de darle un salto de calidad a la selección. No se contó en eso.
Él ha dicho en varias ocasiones que él se quiere retirar joven. Él dice que a los 33 años se iba a retirar.
Tres partidos buenos. tres partidos buenos, dos ofertas comerciales y un técnico que le guste y está con la camiseta de la selección.
Pero si se peleó con Gallardo.
Eso es lo que ha hecho.
Bueno, se peleó no, pero se distanció un poquito de
va Gallardo. Va a jugar.
Que eran amiguísimos, imagínense. No, para mí es un jugador problema. 8:32, volvemos. Seguimos en la polémica. ¿Usted ya sigue el canal de As Colombia?
Pero por supuesto, Steven, y ahí estoy constantemente siempre, desde por la mañana hasta la noche que termina la parrilla de contenidos, ahí estoy pendiente siempre de As Colombia. Además, hacemos espacio, parte de As también, por
sí, supuesto. Señor. As Espacio Colombia en YouTube y en demás redes sociales y, por supuesto, la habitual de Caracol Radio. Bueno, expectativas con este fútbol colombiano que ya comenzó, al menos en la Copa. Y vimos algunos partidos amistosos de Millonarios, de Nacional, de América. ¿Qué equipo, Camilo Pinto, le produce a usted una gran expectativa para este semestre?
No, yo creo que lo de Atlético Nacional, con su nómina, con la obligación, con la llegada de Franco Armani, yo creo que Atlético Nacional, con un hombre como Lucas González, que es un hombre muy capacitado, parece que debe salir a pelear y ganar el título. Para mí la expectativa de Nacional, por infraestructura, por técnico, por nómina, me genera, la verdad, una gran expectativa.
Luisa.
A mí, además de Nacional, Millonarios. También siento que Millonarios, después de los fracasos en los últimos semestres, no clasificar en los 8. Además, porque el semestre pasado Bustos llegó a mitad de semestre y achacaba...
Este sí es su equipo, ¿no?
Eso iba a decir. Él achacaba que cogió el equipo a mitad de camino, que no era su equipo, que le ganó Atlético Nacional. Entonces yo sí tengo expectativa de cómo va a ser el Millonarios de Bustos, armado por él, conformado con él, que además es un equipazo. Yo creo que trajo muy buenos refuerzos. Es el mejor reforzado
Millonarios,
en mi concepto de la Liga Colombiana, así que yo creo que es el que me genera más expectativa, teniendo en cuenta que Nacional mantiene la misma base, agregó algunos jugadores jóvenes que estaban a préstamo en otros equipos que ya uno conoce y que seguramente van a llegar a aportar, el caso de Perlaza, de Jacar Perlaza, y el caso de Kevin Parra, que son jugadores que sumaron algunos minutos y que seguramente van a aportar, pero es la misma base, así que yo sí tengo expectativa e ilusión de ver cómo va a ser el semestre de Millonarios.
Mauro.
Yo, a ver, para mí, de hecho, justamente en el orden era ese, Millonarios, perdón, Nacional primero y luego Millonarios, pero va a darle otro equipo que me genera mucha expectativa.
¿Pero Nacional por los refuerzos o por la base?
No, Nacional por la base, y porque yo sí tengo mucha expectativa de ver a Lucas González en Atlético Nacional. ¿Qué es lo que tiene Lucas González? Porque hemos dicho siempre que Lucas es un gran técnico, que representa esta nueva fuerza de la dirección técnica, fuerza joven de Colombia, pero le está faltando un título, porque y ha estado en equipos que ha podido pelear título. Estuvo en equipos grandes como América, estuvo en Deportes Tolima.
Pero en América estuvo 6 meses.
Pero estuvo ahí, claro, y lo sacaron, y no le dieron tiempo, pero estuvo en un equipo grande.
En Tolima estuvo en una final. Lo que pasa es que peleó con Nacional.
Pero le iba a hablar de otro equipo, Deportivo Cali. Ya Dudamel arranca pretemporada con Deportivo Cali, había tomado el equipo en la recta final del campeonato anterior, me parece
lo había
que
subido, ¿no?
Sí, claro, había mejorado mucho.
Estuvo a punto de llegar a los 8.
Y bueno, volvió Nicolás Benedetti, que me parece que es un muy buen jugador, ojalá pueda volver a reactivarse futbolísticamente. Está lo de Leiser Chaverra, que me parece un gran jugador que estaba venido a menos en el Medellín, pero que puede aportar. Entonces yo le tengo expectativa también al Deportivo Cali.
Otro que pienso es
Chaverra,
Medellín.
¿Cómo salió del Medellín?
Sí, es que al final...
Pero es que todos los que salieron del Medellín salieron mal. Siendo no, muy buenos jugadores.
Al final salieron siendo muy resistidos por la hinchada. Yo creo que la presión de la hinchada ahí fue fundamental. Y sale jugadores importantes, tanto que salieron 5 titulares.
Pero cuando hace un año, cuando disputó la final, eran los mejores.
Los mejores, claro. Oiga,
pero me llama la atención que nadie diga al bicampeón del fútbol colombiano, al que tiene al mejor delantero, al que ganó los dos campeonatos, los dos últimos campeonatos. ¿Cómo es que lo estoy diciendo?
No, bueno. El mismo micrófono que tienes tú.
A mí lo que me llama la atención es si van a bajar al que ha dominado los dos últimos campeonatos o no, y tiene al mejor delantero que Junior.
Pero no me crea tanta expectativa. O sea, siento que Junior, sigue siendo Alfredo creo que hasta, Arias.
Hasta
sigue
es un
siendo...
elogio para el Junior de Barranquilla y el trabajo de Alfredo Arias.
O sea, es que es el mismo técnico, es la misma base. Uno espera la misma base, pero la pregunta es ¿qué equipo te genera expectativa? ¿Qué,
el bicampeón.
No, a mí no me genera expectativa el bicampeón. Yo espero lo mismo. Pues yo espero lo mismo.
O sea, que sea campeón otra vez.
No,
o sea, que sea campeón.
No, y tal vez que va a pelear por el título. Yo espero que va a pelear por el título, pero y que va a ser protagonista.
Pelea por el título.
Exactamente.
Sí, a mí expectativa no me genera porque lo de Junior...
O sea, los veo aburridos. ¿Se aburrieron de que Junior ganara?
No, es tan competitivo sí, el Junior no. que para mí sería normal la expectativa. ¿No? Que uno diga, tengo gran expectativa. No, yo quiero ver un Atlético Nacional. Junior muy seguramente va a pelear porque está diseñado sí, y mantiene una base para eso.
Un equipo sí puede lograr un tricampeonato.
Claro, es que es más, no lo estamos quitando el favoritismo. El tema acá, para mí, yo no lo estoy quitando el favoritismo, estoy, mi expectativa va más por equipos que el semestre pasado, no les vi, puede ser así, sí, que el semestre pasado no les vi mucho con grandes responsabilidades y que este semestre están obligados a dar otra cara y que siento que tomaron cartas en el asunto, tienen algunas contrataciones importantes, entonces por eso me genera más expectativa ver esos equipos, porque siento que el Junior va a jugar igual de bien del semestre pasado.
Si le puedo, por supuesto, adicionar algo ahí en ese argumento, y es que los otros están en deuda, Junior no.
No, claro, sí, es cierto. Junior este semestre no tiene presión. Bien.
No, no había entendido la dinámica.
Es que Steven,
me quedó claro.
La obligación que tiene.
Cuánta humildad de mi compañero en Cartagena.
La obligación que tiene.
Eso sí es sarcasmo.
¿Ustedes creen que yo soy? No, menos.
Steven, la obligación.
Como no creerle lo que están diciendo.
La obligación que tiene Nacional, la obligación que tiene Millonarios. La obligación que tiene América y de repeso Santa Fe, Medellín y Tolima, que han perdido 4 finales consecutivas, pensaría uno que la de mayor tiene que entregar 3-4 estrellas. Uno solo va a ganar el título, pero que llegan obligados son varios y entre ellos muchos grandes.
La diferencia es que algunos están en torneo internacional. Entonces yo creo que eso puede ayudar un poco a alivianar las cargas en liga, creería yo.
Y que dependiendo el equipo, el que gane la copa salva el semestre.
Oiga, ¿y Santa Fe y América qué?
También.
No, pero la expectativa, por ejemplo, América, los mismos más Quiñones. O sea, ¿qué más? A mí el arquero Juan Pablo Montoya me gusta, pero ni siquiera va a ser titular. Marlon Torres regresa de su operación, qué bueno, buena noticia por él. Pero ¿quién más? Es que América es la misma base.
Todo equipo grande... Tienes la responsabilidad.
Se desgastó. A mí me parece que América se desgasta.
América también.
Su nómina se desgasta porque es corta y llega absolutamente liquidada a las finales y con muchas bajas por lesiones y no hace nada. E incluso, pues, tenía que ganar uno de los dos partidos.
Ahora,
de
la Sudamericana. Para mí el América.
Vivo en la Sudamericana
y para mí el América está en un círculo vicioso.
América está. Para mí, América y Medellín están en el mismo ladito. Que usted dice, como, la verdad no me genera expectativa.
Ahora, hay que mirar.
A mí, América. Con todo respeto, no me genera ninguna expectativa.
¿Qué tiene que ser un equipo para ser campeón aparte de tener una buena nómina? Porque es que tener una buena nómina no garantiza tampoco un título para
ningún
equipo.
No, y eso lo ha demostrado el
fútbol colombiano. Traen un central que había fracasado en América. Traen un volante que a veces sí, a veces no en el
Cali. Omar Hurtado, de pronto lateral.
Sí, bueno, no en Tolima.
Puede ser de los buenos. Yo creo que la expectativa del Medellín pasa también mucho por el técnico. El hecho de que llegue Amaranto Perea, más que los jugadores que hayan llegado, es la expectativa de cómo va a ser el equipo de Amaranto Perea, cómo va a jugar, porque hace mucho no estaba al frente de un equipo de fútbol.
Tiene
entonces
un grave problema, Amaranto Perea.
Dios mío.
Y es que necesita tiempo. Y yo no sé si el Medellín pueda dar el
tal que con la urgencia. Pero sé por qué dice que...
Puede ser. Porque yo veo más a Amaranto Perea como un técnico de proceso.
Pero es que hace mucho no lo vemos.
Pero es un técnico con ese perfil.
Es otro, es que Junior estuvo en el 2019.
Sí, fue antes de pandemia y parte de pandemia. De resto no lo hemos vuelto a ver. Y además yo creo que juzgar a un técnico por lo que hizo en pandemia, que es un contexto totalmente diferente.
No, yo no lo estoy juzgando por lo que hizo en pandemia.
En cómo se entrenaba.
Para mí el perfil de él es un perfil de un técnico que requiere
tiempo. ¿Pero por qué?
Digamos, por su formación, mire que en el Junior en su momento, pues tampoco tuvo el tiempo para consolidar su trabajo.
Por eso, pero es que el Junior fue en pandemia.
No le mucho tiempo.
Fue en pandemia. Sabemos que en pandemia se entrenaba por medio de un computador.
Ahí le dieron bastante tiempo. Año y medio le dieron.
O sea, para mí Amaranto no es un técnico de choque.
Pero Mauricio, a ser campeón.
No lo veo bajo.
Puede saber usted, esa intención la puede tener la Junta Directiva del Deportivo Independiente de Medellín, la hinchada. No creo que la hinchada esté esperando un tiempo después de las 4 finales perdidas, de ver al vecino que está peleando, de ver equipos de pronto que no tienen tanta historia ganando. No sé si el tiempo se le vaya a dar en el Deportivo Independiente.
No, es que no le van a... Bueno, La hinchada no, yo no sé cuál haya sido, digamos.
La hinchada presionando a la directiva.
No sé cuáles fueron los parámetros de la dirigencia.
Presionando hasta los patrocinadores, la hinchada.
Y no sé qué le dijeron a Maranto Perea, decirle, a lo mejor le dijeron, profe, esté tranquilo, aguantes el chaparrón, que si usted no es campeón en 6 meses, lo vamos a respaldar porque creemos en su trabajo. A lo mejor eso se lo dijeron y nosotros no lo sabemos. Pero yo creo que la hinchada no va a tolerar que el Deportivo Independiente de Medellín o no tenga rápidamente un título o no sea vendido, porque la otra es esa. Puede que lo aguanten un poco, siempre y cuando quienes manejan al Deportivo Independiente de Medellín se vayan y cumplan con lo que dijeron, que era vender al equipo, porque pues esa es la
menta,
otra.
Es menta
el equipo. Pero es que eso no salen compradores debajo de la mesa. O sea, realmente compradores para un equipo, eso no es tan fácil.
¿Lo vas a comprar?
¿Cuánto vale el Medellín?
Ya para le digo, más o menos.
Van a tener que esperar
está entre 60 y 70. No tengo la cifra exacta, pero...
60 pues, y 70 millones de dólares.
De dólares, sí. Cercanos al Medellín me dice que más
tengan
o menos...
Tengan paciencia en esa venta.
Sí.
No, pero están pidiendo 40 por el Pereira, por el Medellín 20 más.
Por eso, tengan paciencia en esa venta.
Ah, no, eso sí.
El Medellín el triple del Pereira.
Seguro. Sí. Vamos a la pausa, regresamos. Sin ser directo, Lucas González, que es muy original, le mandó mensajito a Campo Elías.
Sí.
Sí, le mandó un mensajito
a Campo Elías. ¿Viajado o amistoso?
Las dos. Una mezcla.
¿Qué dijo don Lucas?
Que él tiene la mejor nómina de este país. Y usted ha dicho incansablemente que es el Junior.
Está bien. Ahí que va a decir que no la tiene.
Ah, no sé.
Si lo dijo de Tolima. No lo va a decir en Nacional.
No, pero en Tolima nunca dijo que tenía la mejor nómina.
Lo que pasa es que Lucas...
Mentirosito.
Yo iba a decir... Mira lo que dijo Luisa. Yo iba a decir que Lucas tiene el don de la palabra. O sea, pero pues ya Luisa...
¿Usted les parece que
Lucas? Yo creo que Lucas...
No, pero mentira no dijo. La nómina de Nacional y la de Junior son las dos nóminas de lejos más grandes de este país.
Sí, pero Lucas también a veces dice...
Yo lo que sé es que una es bicampeona y la otra no.
Él también muchas veces
también
dice,
no,
pero es que una cosa es nómina y otra es equipo. Puedes tener nombre por nombre los mejores, pero si no tienes el mejor equipo...
No, pero pues hay que darle tiempo en Nacional. Tiempo en Nacional son 6 meses.
Pero este equipo de Nacional, ¿cuánto lleva? ¿Cuánto lleva Cardona? ¿Cuánto lleva Mateus? ¿Cuánto lleva Jorman? ¿Cuánto tiempo lleva Morelos?
Pero Lucas lleva 20 días.
Sí, pero la base de Atlético Nacional lleva rato y creo que eso suma.
Lucas juega otra cosa completamente distinta a lo que venía jugando
sí,
Nacional.
Sí, pero creo que la base ya se conozca le ahorra un poco de tiempo.
Él tiene, hay que ver esa base cómo la quiere poner a jugar él. Pero hay algo que yo reconozco antes de ver los procesos seguramente tácticos, técnicos y estratégicos que él imponga en su equipo, que son muy buenos y que siempre lo ha demostrado en los equipos donde ha estado. Es un técnico que le produce un choque al jugador. Si usted analiza todos los equipos que él ha dirigido en Colombia, en el arranque, ya después, si queda campeón o no, hay 50.000 variantes por las cuales un equipo puede quedar campeón o no, partiendo de la más simple, y es que el otro juega mejor las finales. Pero él tiene algo. En todos los equipos donde ha estado, los equipos han arrancado con todo. Uh-huh. O sea, el mensaje que él le da al jugador, es que no estoy hablando ni de estrategia ni táctica, el mensaje que él le da al jugador provoca un choque en el jugador que lo hace arrancar con todo el campeonato, con todo. Pasó en Águilas, pasó en América, pasó en Tolima, seguramente va a pasar en Nacional. Eso es un gran mérito para un entrenador hoy en día.
Yo voy a decir una cosa.
Uh-huh. Dígalo.
Bueno, no me van a dar tan duro. Lucas González, para mí, se proyecta como el Luis de la Fuente colombiano.
Sí, no creo que esté desfasado, se lo digo que no.
Pero no porque yo diga que va a ganar una Copa del Mundo con Colombia. Ojalá y sí.
No, ojalá.
Pero lo digo es por lo teóricos, porque los dos fueron profesores de entrenadores.
Sí.
Y porque arrancaron de una manera muy similar los dos. Lucas no dirigía, Lucas era asistente, igual que Luis de la Fuente en un momento.
Pero ya dirigió más equipos Lucas que Luis de la Fuente.
Y sí. Usted sabe que ese muchacho comenzó aquí en Cartagena, ¿no? Sí, claro. Comenzó aquí, sí. En Cartagena.
Pues él dice que él es hincha del Real Cartagena.
Ah, bueno, aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Si no es ahora, para los próximos 4 años. Si no es ahora, para los próximos 4. Ya después nos responde.
Oiga, pero a Lucas lo llamaron.
Los 4, sí.
A Lucas Real Cartagena lo llamó.
Sí, en su momento,
me acuerdo. Sí,
claro. Y al alcalde Domingo Turbay le encanta como entrenador también. Lo que sí le voy a decir es algo.
Oiga, muchas ya gracias. Dejémosle, me sentí ya respaldado en la teoría.
Sí.
No, porque no he dicho nada. Yo, a mí, la verdad, yo no, la, no, no le compro esa
actividad. Dejemos de estarle poniéndole remoquetes a ese muchacho. Dejemos que él sea Lucas González. Ya, eso y que el Pep colombiano, el no sé qué, el renovador, el... Dejemos que él escriba su historia como
sí,
Lucas González.
Pero, aparte, ¿qué es lo que pasa con Lucas? Que Lucas tiene que empezar ya a escribir esa historia.
No, él tiene que ganar.
¿Y cómo la escribe?
Ganando. González puede ser muy...
Yo le tenía mucha fe en el América de Cali.
Y uno lo escucha y uno dice, este señor sabe mucho.
Lo de Águilas, a mí me pareció normal.
Sus capacitaciones en Europa, todo es muy importante. Pero un técnico, a fin de cuentas, lo avalan que los títulos.
Sí, yo, pero por ejemplo,
si en cinco años.
No, a ver, yo sé que no es una comparación, es una analogía lo que hace Steven. Y desde el concepto de analogía se lo
por
entiendo.
Por formación.
Pero la verdad, yo esa no se la compro a Steven.
Pero es que
por hasta trayecto. Que, hasta que Lucas González no gane algo, ¿no?
Pero es que Steven dijo, sé, pero yo
era... Maestro, le tenés que esperar a que Lucas González gane un mundial de fútbol. Pues,
pero es que para mí tampoco.
No necesariamente. Que gane un título en Colombia. Y ya ahí creo que cambia mucho la percepción en torno a Lucas González. Pero puede saber mucho, puede tener muy buena pedagogía, puede estar muy bien preparado, capacitado, manejar muy bien los equipos, lo que sea. Pero si no es campeón, chao.
Pero es que para mí ni siquiera el tema de. De sus inicios son tan parecidos porque es que Lucas ya lleva muchos equipos. Lucas ya empezó, ya estuvo en América, ya estuvo en Tolima, ya estuvo también en Argentina.
Pero mira que lo de Águila fue hace 2 años y medio.
Sí, pero ya ha estado a cargo de equipos profesionales. Luis de la Fuente, ¿no?
Mire, yo le digo una cosa.
Luis de la Fuente creo que alcanzó a ir.
Yo entiendo lo que dice Steven. Y póngale, puede ser el Pep, puede ser el Gallardo, el que sea. Pero tiene que ganar.
No, de la Fuente es por su perfil. Su proceso formativo.
Todo el mundo.
Y por su cátedra.
Todo el mundo que habla de Lucas González, inclusive técnicos, jugadores, porque él dicta cursos a técnicos, entre ellos Alberto Gamero, hablan de la maravilla como él explica el fútbol.
Sí,
cuando llegó Ibagué, lo primero que hizo fue reunir a la prensa y dijo, bueno, apaguen sus celulares, cero grabadora, les voy a explicar lo que es el fútbol. Para mí, la verdad, fue muy didáctico. Pero todo eso es muy bonito. A Tolima lo potenció con una nómina que no es muy cara y lo llevó a una final y lo clasificó por segunda vez en su historia, octavos de final de Copa Libertadores.
La campaña de Lucas en Tolima no es mala.
No fue mala.
Buenísimo.
Que la manera como se fue sí dejó una imagen negativa, pero eso es otro tema. ¿Qué pasa? Que tiene que ganar. Y creo que Nacional, no,
Nacional tiene
todas las herramientas, la infraestructura, la nómina, la hinchada, todo para ganar. Donde no le vaya bien en Nacional...
Es la oportunidad de oro para Lucas de demostrar de que está hecho. Ya volvemos. La palera, la cantidad de críticas que está llevando Juan Fernando Quintero en la publicación de sus declaraciones.
Oh, la verdad que...
Impresionante. No debieron traerlo, jugador desagradecido.
Pero increíble, ¿eh? Porque es que hasta aquel título de la final de Madrid, pues era un reídolo.
Ese es el problema de los regresos, de los retornos. Yo les digo, nunca he estado de acuerdo. Si ya saliste por la puerta grande... obteniendo títulos, aplaudido, no corras el riesgo
las
de regresar.
Las segundas partes, como dice Omar Sánchez, yo creo que aplica para casi todo en la vida, ¿no?
Sí. Hay segundas partes chéveres.
La de Hernán Torres, por ejemplo.
No fue buena en Tolima.
¿Qué?
Ah, no, mentira, sí, perdóneme.
Fui
sí,
campeón, sí. Llevó a tres finales.
No, perdóneme, no. Estaba pensando
pero generalmente
en otra cosa,
no. No. ¿Qué estaba pensando usted? No, estaba
en cangrejear.
Sí.
¿En cangrejear?
Sí. ¿En qué más?
Steven llegó a Estados Unidos leyendo la mente.
No, pues sí. No. Bueno, ¿qué pasa con Junior?
Está ganando 2-0. Atajó pena máxima el arquero de Barranquilla al polaco. Terminando el primer tiempo, sigue ganando 2-0 con anotaciones de Muriel y de el Cacha Rivera.
Ahora, la segunda parte de Gallardo en River, lamentable.
Pero es que son muy contadas las que son exitosas.
De Carlos
exitosas.
Bianchi en Boca también malísimo. Fue fatal.
Es que son muy, muy contadas. Las de,
¿pero pues, esa no fue la tercera?
Hablando del... Ahí, hablando de la del fútbol colombiano, la Juan Carlos Osorio en Nacional.
Pero no lo dejaron terminar tampoco.
No, pero...
Era cuarto y lo echaron.
Se toman un riesgo muy grande cuando vuelven.
Eso depende de los jugadores que tú tengas. Los técnicos no son magos.
No, y de los jugadores.
Ahí está Mourinho. Acaba de llegar al Real Madrid siendo Mourinho.
También tiene...
Y es lo que está es armando un
el equipo.
Equipo
que le están armando. Sí, pero tiene una responsabilidad muy grande también.
Pero también está hablando de las segundas partes de los jugadores.
Sí, los jugadores, eso es que no son los mismos equipos. Nada tiene que ver este River al que llegó Quintero con el River donde él, siendo suplente, marcó diferencia.
Pero eso no lo entiende el hincha. Entonces ahora al hincha se le está yendo encima a Juanfer, obviamente por sus declaraciones,
es normal,
también por su
yo
nivel.
Yo estoy seguro que Juanfer sale y todo el mundo le pide fotos, es normal. A nadie le gusta que el Inter se vaya. Miren la discusión que teníamos hace un rato. Camilo decía, se fue mal del Tolima y a mí no me gustó o no nos gustó. Y al segundo Steven decía, es la gran oportunidad en la carrera de Lucas. ¿Cómo no se iba a ir si se le aparece la gran oportunidad de su vida?
Sí, lo que pasa es
que yo nunca estaba de acuerdo con eso.
Las maneras y la narrativa es lo que yo nunca estuve de acuerdo.
Pero, ¿y qué otra manera esperar?
No, pero venga,
Steven. Esperar a que termine la Copa Libertadores.
Después que usted dice,
mijo, el tren de Nacional pasó una vez en la
vida. Yo estoy totalmente de acuerdo. No me voy por plata.
Pero es que venga.
Vamos a esta ciudad. No me voy a ir nunca. Me quedo acá.
Pero es que no se fue. Yo no creo que Lucas. Yo no creo que Lucas se haya ido por plata. Yo no creo que Lucas se haya ido por plata. Se fue porque hizo un proyecto superior.
Por las dos cosas. Por las dos se va.
Tolima, no plata. Nacional.
No va a ganar a decir que no se fue por plata. No, Nacional va a ganar mucho mejor.
Pero, obviamente va a ganar pero plata, les digo pero algo. Nacional le puede ofrecer, lo mismo que Tolima y se iba. Le podía ofrecer menos que Tolima y se iba.
Yo insisto en que las maneras no fueron las mejores.
¿Qué querías,
Camilo? Pero es que hizo todo lo que en el contrato.
Ese dos días antes de arrancar la pretemporada. Dos
el
días
marco de Nacional pasó una vez en la vida.
Nacional se lo llevó fue porque el señor Reinaldo dijo no. Perfecto, sí, pero las maneras, la verdad, no, nunca voy a estar de acuerdo. Eso sí, ojalá le vaya muy bien.
Pero
porque
es que
creo
no
que
hizo
va a
nada
día,
de lo que legalmente no
va a
llegar
estuviera
a la permitido. O sea, él hizo todo como el contrato lo estableció. Es más, no negociaron ni siquiera con él, negociaron con los directivos de Tolima.
Es decir, no había empezado la pretemporada. Si yo hubiese arrancado pretemporada con,
él dijo
con
que
el
no
Deportes Tolima, yo creo que eso hubiese sido una afrenta realmente a la institución y la afición, pero ni siquiera han empezado la pretemporada. No, yo también me tiro de plancha, si me digan que no me van a pagar más. Yo también me tiro de plancha Nacional.
¿Estás respirando por la herida, Camilo?
No, sí, simplemente...
Claro,
no, me gustó la manera como se fue el señor de el Deportes Tolima.
Bueno, nos vamos. Gracias por estar con nosotros aquí en La Polémica.
Se pasa muy rápido la
chao.
Polémica.
Chao.